Simón, ¿qué te parecen los falsos fans de Minnesota?
¿Y a qué tú te refieres con falso fan de Minnesota? Yo no entiendo.
¿Tú no te has fijado que de repente hay un viaje tigre apasionado con Minnesota y poniéndotela? ¿No te has fijado en eso?
He escuchado comentarios, sí.
¿Cómo cuáles?
De que ya desde el primer juego se acabó la serie.
Que tú no sabes de basquetbol.
Que son muy físicos, tienen demasiado tamaño para Denver.
Exacto, toda esa vaina. Pero no es eso, porque eso es válido. Ganó en el primero en la casa
Sí.
y que son físicos, yo te lo compro. Pero que te digan, tú ves que tú no sabes, tú ves que qué lo que. Ahí hay un LeBron pateo.
Bueno.
¿Sabes lo que te digo? Ahí hay gente que quieren ponértela y se lo están cogiendo personal. Y se desaparecieron ayer. ¿Y qué están haciendo ahora?
Yo no había visto a gente con Minnesota desde. Yo no me acuerdo la última vez que estaban apoyando a Minnesota tan así.
Ok, oye esto. Ahora se están quejando del pito. ¿Tú sabes por qué? Porque no saben perder los lebrónpatas.
Y mi
¿Y tú sabes
madre.
por qué son lebrónpatas? Porque Jokic se la ha puesto dos veces a LeBron. Y ellos dijeron, yo necesito que estos tigres exploten a Jokic. Y está
Y
encojonado.
que lo saquen del mapa.
La discusión empieza después de cantar Malcanto. Bro, está heavy la NBA.
Muy dura.
Está dura.
Muy
Está
dura.
más dura. O yo no sé si uno dice esto todos los años. Como que, hey, está muy dura.
No, no, este año
Está
está
duro.
comparado con los últimos que hemos visto.
Está top.
El que disfruta basquetbol, de verdad que está de lujo
Los
ahora.
juegos de Nueva York están muy pero la mayoría. El último no tanto. Pero siempre son como pegados y como
Sí,
intensos.
sí.
Y mierda. Yo quiero primero hablar levemente de lo que pasó con la vaina de Luka Doncic. ¿Tú te acuerdas que él estaba en la entrevista del
Ahí.
post-game conference y sonó un gemido? Todavía no saben qué fue lo que pasó, quién. Pero ya saben que fue un tigre en el pasillo que puso con un celular un gemido.
Se le escapó.
No, eso fue a propósito, es para joder.
¿Tú crees?
Claro, porque no es verdad que una jeva va a pasar de 0 a 100 así. Tú tienes que ir dándole
Se
algo
excitó
primero.
por el buen juego de Dallas, ganó un juegazo ese
Y
día.
lo hicieron cuando Luca estaba hablando.
Estaba hablando intencionalmente.
¿Verdad? Que es un bonitillo.
Sí.
Oye, ¿qué lo que? Vamos a hablar de Denver, Minnesota de una
Sí,
vez.
esa serie está buena. Hay que hablarlo.
Denver, Minnesota. El juego fue anoche.
Sí.
Tú lo viste.
Sí,
Entero.
claro.
Duro. Oye, ¿qué lo que? ¿Qué te sorprendió de este juego?
Aaron Gordon.
Claro.
O sea, indiscutiblemente Aaron Gordon. Y agregarle a eso que yo no me imaginaba que una de las piezas más importantes para que fluyera el juego de Jokic Murray era tener un Justin Holiday en una esquina.
Wow. Justin Holiday, brother.
Justin Holiday.
Lo que es ese tigre. Yo ni sabía que ese tigre iba a jugar.
Sí.
Ey, tiene un tiro de tres asesino.
Sí. Mira, para decirte, en semifinal hay siete tigres que han metido más de 10 triples. Y Justin Holiday es uno de esos.
El
Con nombre
diablo.
de jugadores top. Y él tiene la mejor eficiencia de 3 puntos entre ese grupo.
No, es que últimamente él tira un tiro y se mete.
Se mete. O
Y
sea, él.
él está metiendo los tres tiros que él tira.
Sí.
Oye, esa
Sí.
vaina. Él coge tres o cuatro tiros y lo mete los cuatro.
Sí.
Y se va y se siente, no
Sí.
juega más.
Ayer metió 3 triples buenos que tú dices, Mierkina, cuando
Pero bien bueno.
que tú te revalida el punto de que para tú ganar una serie de playoffs, tú tienes que tener buenos jugadores de roles, o sea, de complemento, que si, sin eso tú no ganas una serie.
Que es algo que a mí siempre hablo cuando discuto con la gente. Los LeBron está locos también, los Lakerianos, porque
Se han pasado
tú sabes
en esta
que
serie.
yo no estoy de acuerdo con decir que los fans de los Lakers son los fans de LeBron. Están divididos. Hay fans de los Lakers porque los Lakers tienen fan viejo
Sí.
desde hace mucho tiempo. Y no son los mismos fans. O sea, obviamente, cuando LeBron entra a los Lakers, viene una fanaticada nueva que los Lakers no tenían
Sí.
y compiten con los fanáticos de antes de los Lakers. O sea, muy pocos equipos tienen fan como tienen los Lakers, que son fan de los Lakers sí, desde el 70.
Es así.
¿Tú me entiendes?
Es así.
Entonces, eso se está peleando. ¿Qué pasa? La loquera está de los dos lados, porque a los Lakers fan no le gusta perder. Lo de los 70. No lo que son fan de LeBron.
Le gusta pero, tener su equipo competitivo.
Exacto. Sí, y ellos tienen ese tema de que a ellos no les gusta que el equipo no tenga nada.
Exacto.
No les gusta. Por ende, están culpando mucho a LeBron. Exacto. Porque ellos sienten que él tiene mucho que ver con que ellos no tengan nada.
Sí.
Que es verdad, ¿eh? Y al mismo tiempo es raro, porque el que lo tiene parado a ellos es LeBron.
Sí.
Al mismo tiempo. Porque si tú te acuerdas, los Lakers estaban dead. O sea, en la época de
Mar... Jordan Clarkson, tú dices ese grupo.
Viejo, ¿no? Cuando le dieron Toto Cuarto a... ¿Cómo que se llamaba el ruso?
¿Brook López?
No, Mozgov.
Ah, tú te fuiste lejos, Mozgov.
Yo me fui... Claro. Sí, sí, sí. Después de Kobe. Después que se fue... No, porque cuando estaba Kobe estaban duros.
Sí.
Y claro, duraron unos añitos... Los últimos añitos de Kobe medio malosos, pero ahí empezó una debacle.
Sí.
Se comenzaron a joder.
Sí, 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 es verdad.
¿Qué pasa? Ese equipo estaba jodido. Y cuando LeBron llega, que hace todo el meneo de Anthony Davis, lo que eso se arregló.
Sí.
Y lo tienen por lo menos. Claro. Lo tienen por lo menos. Que uno dice, bueno, quizás pueden ganar. Pero la verdad es que ellos no le van a dar la liga a estos equipitos jóvenes. Eso es la verdad.
Sí.
Entonces, hay un lío ahí. ¿Qué pasa? Siempre traen a colisión los fans de LeBron, no los de los Lakers, que con Dwight Howard, ellos le pueden ganar a Denver.
Sí.
Y ponen el ejemplo de Minnesota, como si Dwight Howard y Gobert son la misma vaina.
Estoy contigo.
Eso está fuerte.
Está muy fuerte.
Está fuerte. Entonces, a mí me da risa porque siempre dicen un equipo, le ganamos en el 2020, cuando Jamal Murray tenía 20 años,
sí,
que era un muchacho, cuando no estaba Aaron Gordon.
Y KD estaba sobregirado. En el sentido de que metió unos tiros que tú no lo has visto en los últimos 3 años.
No mete. No lo mete ya. No, él ni lo tira. Estaba tirando un tiro de trade todo, sí, en esa época.
Qué era largo. Una versión de LeBron también mucho mejor que el de ahora.
Más joven.
Más joven. Atlético. O sea, él, obviamente LeBron es LeBron. Y lo demostró de nuevo en estos playoffs. Pero en esos tiempos, AD y LeBron, esa dupla, era por dos lo que tú estás viendo ahora.
Puede ser. Yo, honestamente, creo que el cambio viene más en que en los role players y
sí,
en
claro,
la experiencia que tienen.
Sí.
KCP no estaba en Denver.
Estaba
en los Lakers.
Y Caruso.
Caruso. ¿Tú me estás entendiendo? O sea, eso era un equipo más completo.
Rondo.
Otro level. Y solamente mencionar a este hombre, de que Dwight Howard, lo quieren hacer como que ya con eso le ganamos.
Como que sea la...
Es una vaina extraña.
Claro.
Pero... Hay que estar claro. Yo estoy haciendo el ejercicio de saber cuando estoy hablando con un fan medio loco que está pensando en eso. Quiero seguir hablando de Aaron Gordon porque Aaron Gordon es que está exponiendo un poco a Gobert.
A Gobert, sí.
Lo está exponiendo porque a Gobert lo están sacando. Incluso están haciendo pick and roll con él y están haciendo switch con él,
sí,
para sacarlo de la pintura.
De la pintura.
Por ende, siempre hemos sabido, incluso lo hablamos un chin, que si Gobert sale de la pintura, de repente él se vuelve un problema.
Es más vulnerable, sí. Sí. Por eso fue que hablamos que, y lo mencionamos, como que yo, o sea, este es un macho favorable para Jokic en ese sentido, porque si Gobert lo defiende 1-1, se lo va a comer. Entonces, Towns está haciendo un buen trabajo, pero entonces, al Towns asumir el rol de defender directo a Jokic, Gobert tiene que estar en la pintura medio protegiendo porque Jokic obviamente va a atacar.
The help defense.
Entonces tú vas a tener que ahora mismo es verdad que Aaron Gordon está tirando muy por encima
está
de lo esperado, pero lo está forzando a salir.
Así
entonces
es.
En ese sentido de atacarle el 1-1 a Gobert o crear para otros que Gobert esté defendiendo, ahí a Jokic le favorece mucho.
Claro.
Y eso es lo que está pasando. Miren Justin Holiday también, que hablamos ahorita. El Aaron Gordon realmente, él tiró de 5-6. En el último 2 juegos ahora en la ruta, que eso es un 80% de 3. O sea,
es una locura, ¿eh? Y entonces en la ruta contra la mejor defensa de la liga.
Sí, que el mismo Gobert dijo en press conference, en el juego de ayer, que si Aaron Gordon va a jugar como un Kobe Bryant, entonces vivimos con eso.
Claro, vamos a pelear así.
Pero esa no es actitud de playoff, de tú estás mencionando ese tipo de cosas. Porque tú tienes que defender a Aaron Gordon. Gordon es un campeón.
No, pero espérate. Yo entiendo lo que él está diciendo. O sea, yo sé por qué tú lo dices.
Sí.
Pero entiendo lo que él está diciendo. Él está diciendo la estrategia de nosotros que la tire él.
Sí.
Por un lado, hey, yo te voy a decir algo. Si la tiene que tirar uno de los cinco, que la tire
Gordon.
Que la tire Aaron Gordon.
Claro.
Y él dice, bueno, esa es nuestra estrategia. Sí. Si él comienza a meter como Kobe Bryant mete, y yo creo que él mencionó Kobe Bryant porque también metió unos tiros medio burlados.
Sí.
Arriba de él.
Claro.
Unos fadeaway, una vaina. Que te diga el diablo. Eso, claro, eso sí que no se meten.
Que él acepta eso de Kobe, pero no lo quiere aceptar de Gordon.
Exacto.
Que es una realidad. Pero, ¿qué pasa? Que al final, el juego de ayer puede ser que era el más importante de la serie para Minnesota porque él se van a dar... Ahora, Denver tiene el lujo, dice casa, ¿no? Recuperaron ventaja de localidad.
Y con esta racha que tienen.
Y tienen esta racha y ya como que... Ahora,
encontraron la confianza otra vez.
Y
también.
No confianza, que es algo que nos damos cuenta. Ellos se dieron cuenta que Jamal Murray trayendo la bola desde fuera con McDaniels
lo
explota. Ahora es diferente.
Gordon la está bajando, claro. Pero ellos siempre lo han hecho. Ellos, eso es lo que yo he estado sintiendo últimamente. Ellos se le olvidó por la fisicalidad y por estar en desesperación de que están perdiendo porque sí. Ellos han estado empezando todos los juegos perdiendo.
Sí.
Y cuando tú estás perdiendo, tú te desesperas.
Sí.
Y tú te das cuenta, mierda, en el segundo cuarto dices, mierda, pero estamos abajo 9, no lo vamos a alcanzar. Y tú te desesperas.
Claro.
Comienza a dar fao, comienza a jugar mal. Yo siento que ellos han perdido su cordura ahí. Y lo que han volteado es, vamos a salir ganando. Y han salido ganando. Y sí. Ha sido muy difícil caerle atrás a ellos.
Totalmente. Y lo que hablamos del dribble handoff de Jokic, que se ha repetido. En el juego de ayer, yo vi un clip. Cuatro jugadas consecutivas. En que Gordon trae la pelota, se la recibe Jamal Murray, hace el dribble handoff con Jokic y mete en la pelota.
Claro.
Pasó cuatro veces consecutivas. Y Minnesota sigue demostrando, tanto en lo regular como ahora, que ese es el punto débil de ellos. No saben defender eso porque tú estás involucrando lo que tú dijiste a Gobert, que tal vez no es el mejor defendiendo como en movimiento.
Tiene los pies medio... Y Towns también es medio lento con
y
eso.
Y da mucho foul.
Towns está jugando muy bien la defensa en el poste y
exacto.
Usando su cuerpo y vaina.
Exacto.
Pero ya cuando tú lo pones a moverse por arriba,
comete errores.
En corre-corre, hace switch.
De foul.
Él tiene ese problema de da foul y da foul malo.
Sí.
Ayer dio unos fouls bien malos, como dos fouls sí. Malos. O sea, tú das un foul en media cancha, como que forzando una agresividad innecesaria.
Sí, sí, sí.
Es un foul bruto.
Que me imagino que pensando que en el jugador no salió bien, déjame ver si lo repetimos ahora y no le está saliendo.
Dime una vaina, ¿qué tú piensas del pito? Porque yo te voy a decir algo. Yo no sé si tú oíste el episodio que yo tiré solo. ¿Tú lo llegaste hoy?
Sí, claro.
Ok, yo mencioné la fisicalidad.
Sí.
La fisicalidad yo creo que ha jugado una parte importante en los playoffs.
Completo.
Y esto hay que analizarlo un poquito más profundo. Incluso pensando en lo que la NBA quiere. Porque la NBA, ¿te acuerdas que empezando este año, la gente se estaba quejando que la NBA está floja
sí.
Y que no cubren?
Sí.
Y que está soft.
Uh-huh.
Y Adam Silver dijo, coño, es verdad. Incluso lo reconoció y dijo, vamos a tratar de arreglar eso. Entonces, últimamente se está sintiendo que están dejando que sea más agresivo la NBA.
Sí.
O sea, si tú ves los juegos de Knicks, Pacers, Knicks, Filadelfia.
Qué físico fue eso.
Viejo, han sido juegos físicos.
Sí.
Y, espérate, Oklahoma y Dallas están jugando físico.
Sí, sí, sí.
También.
100%. Que yo no sé tú, pero yo no había escuchado eso antes, que cuando están en revisión, tú lo ves que hay contacto, o sea, que hay foul, y ellos te dicen que no.
Minimal contact.
Marginal contact.
Marginal contact.
Yo no había escuchado eso.
No, yo nunca había oído eso.
Si sí, te dio. Ese era como el mantra. Como...
Yo creo que no es de que suficiente para cantar fao. Una vaina así.
Exacto.
De que sí, tú le diste, pero no es suficiente para el fao.
Hubo una jugada que Jalen Brunson le dio un tapón, creo que fue a Turner, creo que fue en el juego 1.
Ajá.
Que fue muy fuerte. Y ellos dijeron que no fue, que fue Marina, pero le dio muy duro. Ojalá podamos conseguir ese clip para que se vea.
Está raro.
Lo voy a conseguir. Para que tú. Pero fue un foul claro. Y le hicieron para atrás porque era marginal.
Ok, pero el pito, entonces, hablando de la fisicalidad, el pito y el y cómo afecta los juegos enteros. Porque yo lo que estaba hablando es, me di cuenta, y yo creo que así, yo lo vengo pensando desde hace un rato ya. Cuando tú juegas duro, físicamente, como agresivo,
sí,
el juego se pone mejor para ti. Porque el otro equipo está recibiendo todos estos fuetazos.
Esa presión.
Sí, uh-huh, mano. Y yo te voy a decir algo. Tú has jugado basquetbol con presión y sin presión.
Sí.
Vamos a suponer, cuando hay presión, uh-huh, pero tú estás chilling y hay un tigre jodiéndote, de repente ese tigre hasta te la saca y sí, te la roba porque tú no estás agarrando la bola duro ni le estás haciendo así duro. Sí. Tú no le estás metiendo el... Tú la cogiste como tú coges una bola normal, sí, para picar y el tipo está agresivo. ¿Qué pasa? Si él te lo hace dos o tres veces y no cantan fao, tú o te vas a quejar con el árbitro, sí, o tú le vas a decir, ah, potato, y la próxima tú lo vas a agarrar duro y lo vas a empujar a él.
Es así.
Entonces, yo siento que Denver nunca le respondió en el juego 2 a estos tigres.
Ellos no estaban preparados para ese tipo de presión.
No estaban.
Entonces, ese es el problema de la presión. Que cuando tú lo recibes de manera inesperada, tú vas a reaccionar así, de manera reactiva, como que qué hago, que si o qué. Hay jugadores que, por ejemplo, para tú desahogar, no están en la posición que tienen que estar, para yo pasar y tú cruzas la cancha.
Exacto.
Entonces, pero ahora sí, es desesperante cuando tú estás presionando y tú sí te sabes la clave para romper esa presión. Ahí, que se ha notado en estos últimos dos juegos, Minnesota no tiene esa misma intensidad, entre comillas, porque ellos resolvieron cómo hacerlo.
Claro.
Gordon, bájame la pelota, tú ponte en el medio, claro, que si pique, cruzamela.
No,
y yo recibo.
Y fíjate, están haciendo cortina alta.
También.
Yo no te he fijado, las cortinas ya no son en la copa.
Exacto.
Te la están haciendo en la media cancha, allá arribota. Vengo, Bell, sube para acá, ven.
Que inclusive, cuando lo están, como Karl Towns tiene a Jokic, están haciendo eso mismo que tú dices, el high pick and roll, pero KCP, el guard, le está haciendo cortina rápida a Karl Towns para que él llegue un poquito tarde a la cortina que el Jokic le va a hacer llamar Morre.
Exactamente.
Que entonces que ahí hay creo un desequilibrio con Karl Towns, entonces las ejecuciones están siendo mucho mejores.
Una observación. Jokic, tú sabes que Jokic no es buen defensor de la pintura como uno entiende que es un buen defensor, sino que un tipo que te cierra la pintura en el, es sí, decir, sí. Que venga alguien, te la pone y te va a dar un tapón. Sí. Que él no es así.
Él no, sí.
Sin embargo, Jokic juega gran defensa en la anticipación.
Sí.
Él incluso está cerrando hasta a Anthony Edwards, es que así. Me sorprendió muchísimo, porque él está viendo cuando él va a acelerar desde arriba,
sí,
y él corre primero y lo está cerrando. Eso ha hecho un cambio grande en la serie, sí, esa anticipación. Es verdad que eso hace que él se canse más.
Menos eficiente también, porque
exacto,
él lo hacía con mucho más fluidez en los primeros dos juegos. Ahora él metió 44, pero tú no lo estás más forzado.
Sí.
O sea, como que él está tomando mucho más esfuerzo que los otros, que los primeros juegos. Pero no, es lo que tú dices. O sea, ellos son muy buenos defendiendo el pick and roll, cerrando la pintura para que tú no me tomes la mayor cantidad de tiros en esa zona,
exacto,
que es la más peligrosa.
No, y la más peligrosa especialmente para ellos, porque él no es buen rim protector.
Exacto.
Y no solamente eso, él ni siquiera intenta hacerlo,
uh-huh,
no le gusta ser agresivo ahí abajo, porque él sabe que lo ha dafado, porque él no es bueno,
sí,
haciéndolo.
¿Tú sabes qué me ha gustado también? Que he visto a Michael Porter Jr. también más activo.
Loco.
Metiendo las pelotas, que en los primeros dos juegos estaba nulo, o sea,
pero en este juego pasado él como que...
No, pero tú lo ves más involucrado.
Eso sí.
Que eso es importante.
100%.
Que eso es importante.
Yo creo que el juego que viene es el Michael Porter Jr. game, en mi opinión. Creo. Porque él, el juego pasado, yo lo sentí, también en la defensa lo sentí bien,
sí,
a Michael Porter Jr., pero él no tomó
exacto
mucho tiro.
Exacto.
No tomó mucho tiro.
Exacto.
Entonces, vamos a ver. Yo creo que viene un ajuste fuerte de Minnesota.
Sí.
Ahora, mi pregunta es, ¿qué tipo de ajuste tú crees? ¿Tú crees que ellos se van a atrever a sacar a Gobert y darle menos minutos
no
y
creo
meter a Nash Reed? Porque Nash Reed incluso está jugando menos ahora.
Nash Reed tuvo... O sea, tú lo mencionaste en cierto sentido. Nash Reed está promediando en estos últimos dos juegos 9 puntos. y tú no notas lo mismo que sucedió en el último cuarto del primer juego.
Exacto.
O sea, él tuvo muy, un muy buen último cuarto.
No,
100%. Pero luego de ahí, no he visto el Nasrid que todo el mundo estaba esperando.
Claro.
Esa es la realidad.
Es que es complicado.
Gobert va a seguir en la cancha. Gobert va a seguir en la cancha.
No, y además, ese es tu Defensive Player of the Year. Él es, no solamente eso, él es la como el alma de la defensa de ellos, ¿verdad?
La orquesta. Es como
el orquestador.
El orquestador.
Una vaina así.
Es así mismo.
Bueno, el punto es que hay que ver los ajustes que vienen, los ajustes, porque yo siento que los dos equipos jugaron con cierta agresividad.
Sí.
Para mí, clave es tratar de romper lo que está haciendo Jokic con la anticipación. Que aunque él lo está haciendo, Anthony Edwards está bajando. Para mí hay que encontrarle un rol ofensivo a McDaniel, porque él está terminando muy... Yo creo que... O sea, entiendo...
Sí.
Oye, ¿por qué te lo digo? Es porque Gobert es nulo ofensivamente. Y no es verdad que Towns, si está jugando mal, ellos le van a ganar. Ellos necesitan...
Sí, yo no veo quién otro va, quién otro...
¿Tú me entiendes?
Ajá, le hace ese boost ofensivo a Minnesota.
Ahí está el tema. Entonces, yo sé que por qué él está explotado. Él está explotado porque él está cogiendo a Jamal Murray el juego entero.
Sí, 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 sí.
Y es un lío. Sí. Yo lo entiendo. Pero hay que ver si le encuentran un par de alley-oop, un par de cositas así.
Sí.
Porque
no
sé.
No lo creo. Mira, y lo que tú dices, o sea, esa ofensiva de fuera, quitando a Anthony Edwards, es un dato importante. O sea, en la pintura, Minnesota está tirando 9.25. Eso no es un buen promedio. En la pintura. O sea, tú esperas, o sea, el porcentaje esperado en la pintura es de más de un 60%.
Ok.
9.25 es muerto. Entonces, esa ofensiva, esas terminaciones, ¿quién la va a hacer? Porque no va a ser ni que el
Alexander Walker. No, eso no.
Y le fue mal
ni
también Nasri en triple.
Nasri
no es un jugador de...
Mira.
En transición, que es el otro problema.
La realidad es, el único que ataca bien la pintura ahí es Anthony Edwards.
Anthony Edwards.
Y el único que crea su tiro con calidad es Anthony Edwards. De ello.
Mira, y
que crea su tiro.
Así.
Porque en esta gente, que la gran ventaja del dribble handoff es que los tiros de calidad, no, ellos lo tienen como un sistema de juego.
Sí.
No lo tienen. Dice que tú ven, pica. ¿Tú sabes picar?
Pick and roll. ¿Quieres jugar el pick and roll?
Vamos.
Y es el problema también de Minnesota que le va a jugar en contra en este último juego de la serie. Que Minnesota nunca se ha caracterizado ser un equipo de transición. Entonces, esa oportunidad es fácil de terminar en el aro cuando tú estás... Es un lío. Entonces, no una amenaza para Denver que tú esperes. Ah, Minnesota me va a atacar rápido. Eso no va a pasar.
Mira, con esta racha, dos juegos seguidos bastante dominantes, yo creo, ¿eh? Porque honestamente, sí. Aunque tú ganes por 9 y el otro por 30, yo te voy a decir algo. Para mí, a veces cuando tú pierdes por 30 puntos, a veces tú tienes un cuarto que tú tienes tantos buenos momentos que el juego se te sale de la mano y tú puedes perder incluso la fe de que tú vas a ganar. Y tú puedes perder por 30 puntos.
Sí.
Pero dominio real para mí es cuando el juego está por 10 y tú quieres alcanzarme y yo no te dejo. El juego entero. Yo creo que ese juego de ayer fue bastante dominante en ese sentido. Yo me puse a discutir con un gringo, que me dijo... que me escribió y de todo, y me mandó video. Me dijo que los árbitros quieren que gane Denver.
Sí, mire,
y yo le dije, brother, mira, a eso a mí no me hace sentido porque Jokic ni siquiera cae bien. Es un tipo muy anti. Sí. Y el tigre perfecto para que gane es Anthony Edwards.
Sí.
Incluso la NBA necesita que ese sea la cara de la NBA.
Sí. Me llamó la atención lo que tú dijiste de dominio porque me puse a buscar el plus minus total de Denver en estos últimos dos juegos. Y es de más 35, loco. O sea, ellos dominaron fuerte.
Sí.
Dominaron fuerte.
Entonces, con este momentum, considerando que ellos son top en su casa y perdieron dos ya, incluso hasta
por
probabilidades.
Claro. Ellos van a salir favoritos el juego 5.
Claro. No, yo digo, hasta por probabilidades, considerando que ese equipo pierde poco en casa y ya perdieron dos, tú dirías, coño, es casi imposible que pierdan otro en su casa.
Totalmente,
¿verdad?
Totalmente.
Entonces, ¿Qué dice Digo, eso de la serie? Obviamente,
Minnesota tiene capacidad de responder.
No,
también,
no, no.
Sin dudas.
Yo estoy hablando ya de probabilidad, porque de que se la doy a Minnesota, se la doy claro, por todos los lados. Porque claro, incluso estoy esperando un mejor juego de Karl Towns.
Sí.
Él es muy importante. Por lo que estamos hablando de la ofensiva, sí, si Jalen McDaniel no va a aportar ofensivamente, Mike Conley está trancado en esta serie. No tiene cuerpo para esta serie. Sí. No tiene cuerpo para esta serie.
Sí.
Esa es la verdad. No tiene cuerpo. KCP es más fuerte que él. Cuando le sale Aaron Gordon, uno para uno, se lo come también.
Sí.
Michael Porter Jr. lo coge igualito.
Aaron Gordon ha sido el mejor jugador de la serie.
Sí.
Ni siquiera Jokic, ni siquiera Jamal Murray.
Vamos a ponerlo al lado de Jokic.
Aaron Gordon es el mejor importante. El jugador ha sido el jugador más importante de ambos.
Bueno, es verdad. En esta rachita, sin duda. Vámonos con la serie Knicks-Pacers. Duramos un rato ahí con esta gente. Pero esa serie importante.
Es la serie importante.
Oye, ey.
Mire, yo me llevo muchos puntos de Indiana. O sea, yo creo, firmemente te voy a decir, yo creo en la ofensiva de Indiana. Yo pensaba que esa ofensiva de Indiana iba a caer en comparación a la regular en playoff.
Yo también.
Y, o sea, en esta ronda contra Knicks, ellos están teniendo su mejor offensive rating de su temporada. De la regular, de la primera ronda, o sea, ellos están metiendo.
Es verdad.
O sea, ellos tienen.
Bueno, pero por ese último juego también.
Sí, pero eso tiene que ver. Eso, o sea,
no. Hay que, pero ese último juego también, de esos juegos que ya se te salió de la mano del principio,
sí,
¿no?
Sí, pero lo sostuvieron.
Estaba por 20. Yo siento que los Knicks están cansados, loco.
Anunoby, para mí, ya con eso, es una caída sumamente importante.
No, y oye. Uno era el que te daba esos tirazos de tres de la esquina.
Sí.
Que cuando tú te ibas abajo por 6 o por 9, él metía ese bombazo.
Esta era la serie de Anunoby.
Óyeme. Y no solamente eso, él hace muy buen match en cuerpo. Porque eso él, ese tipo mide 6'7", que es 6'8", no sé. Sí. Pero es fuerte.
Fuerte.
Y
termina bien.
Termina bien. Lateral, buena defensa lateral, buena defensa man-to-man. Sí. Tiene buen tiro. Él es extremadamente importante. Yo siento que se han sobregirado lo de Vincenzo y lo de Josh Hart. Está sobregirado. O sea, de Vincenzo está sobregirado.
Wow, está aprobado de Vincenzo, yo creo. Ya,
pero
de
está sobregirado.
Convencido. Hart, obviamente sí. Pero de Vincenzo me ha convencido muchísimo.
Coño,
Vincenzo,
loco.
Se ha mantenido promediando más de 20 en todo, toda la serie, todos
los
juegos.
Es una locura.
O sea,
es una locura.
Es un jugador osazo, la verdad.
Dime del cambio de Naismith cubrirse a Jalen Brunson.
Sí,
esa vaina. Esa vaina ha sido importante.
Tú sabes que Nembhard ha hecho buen trabajo con DiVincenzo. Y también con Brunson en cierto momento. Pero la verdad, yo pensaba que Naismith le iba a ir mal contra Brunson. Porque la regular, él se veía como muy agresivo, le cometía mucha falta a Brunson. Y se lo tenían que quitar por Nembhard.
No, pero espérate. Qué bueno que tú dijiste eso. Es por los playoffs. Están permitiendo un cierto nivel de agresividad.
Sí.
Que le conviene
a
los Knicks. Uh-huh. Pero si viene otro tigre loco, agresivo,
sí,
te jode la vaina.
Es así.
Eso es lo que está pasando.
Sí. Yo... de verdad que Indiana me ha sorprendido muchísimo. Haliburton también, después de un mal primer partido.
Bueno, mal porque él no quiso tirar. Él, yo no sé por qué él hizo eso, pero él se quitó de ese juego.
De promediar 6 puntos en el primer juego, está promediando cerca de 23.
Ajá.
En los últimos juegos de la serie. Y
tiene swag.
O sea, si Akan está promediando sus 17 puntos, se ve bien como una segunda opción. Pero la clave en Indiana es que se mantenga Haliburton
entre
siendo
todos.
¿Eh?
Sí, que sea una vaina de todito.
De todito. Nembhard está promediando más de 10 puntos. O sea, hay como 5 jugadores.
Y TJ McConnell, líder.
TJ McConnell.
Brother, ese tipo...
Doble en 20 minutos ayer.
Brother, ese tipo, cuando entra, yo a veces digo, coño, pero ellos están mejor.
Sí.
O sea, a veces sale Haliburton y entra este hombre, que tú dices, entró la banca. Pero la banca le añade puntos. No es que mantiene la ventaja. En vez de que tú decís, bueno, estos son los peores momentos de Indiana o de cualquier equipo. Cuando entra a la banca, son los peores momentos, en teoría.
Sí.
Ellos están mejorando.
Sí.
O sea, yo no sé cómo tú ves eso en el plus. Yo no veo nada de eso, ¿eh? Dije que no, que entró el tigre, que el plus, que yo no sé. Pero yo viendo el juego, se siente increíblemente apro cuando él entra. Y cuando sí. él lo sienta, tú dices, vuelve a meterlo.
Sí. El pace aumenta. O sea, el pace se mantiene alto con TJ McConnell. Y la efectividad también. O sea, la efectividad aumentó ligeramente un poco porque también es que Indiana ha sido el mejor equipo en términos de eficiencia en playoffs. En estas dos rondas combinadas. Y entonces, lo más importante de lo que tú dices de la banca es que ellos pueden mantener lo que está haciendo los titulares.
Exacto.
Ese es como que el...
O sea, tú dices el pace.
El pace y el tipo de juego
rápido, tirando tiros solitos, ¿verdad?
Sí.
Porque eso es...
Generando esos tiros abiertos.
Abierto.
Que en
este Porque playoff, él... Tú sabes que McConnell, a diferencia de Haliburton, McConnell ataca y sale, tipo sí. Steve Nash.
Y que te está castigando si tú lo estás dejando solo. Porque
no, él te la pone.
Te está metiendo tu tiro.
Se la pone. Y él tiene esa jumpita de media la mete full también.
Como en fairway.
Ajá,
fairway.
Bien raro ese tiro.
Sí.
Pero es de él ese tiro y él lo hace muy bien. Loco, el tipo es peligroso y sí. cubre bien, jode. Es como, bueno, yo vi como una frase que dijo alguien, no sé quién fue. Uh-huh. Creo que alguien, Josh Hart, que dijo, lo pusieron en el juego, como que ese tigre es como una plaga.
McConnell.
Sí, como que jode y, sí. y le molesta.
Sí, lo que él y el mismo Nembhard, que sigo con Nembhard porque yo siento que es un jugador que Indiana tiene que priorizar, extender
no, claro.
desde que se acabe.
Obviamente, tu obviamente.
Él está jugando para quedarse y que tiene valor. Entonces, nada, del lado de Knicks, Precious Achiuwa, yo pensaba que iba a tener una mejor participación por el tema de que es de esos grandes que se pueden mover en la defensa, te puede defender uno a uno, pero la verdad que no.
Él es limitado.
No me ha gustado lo que ha dado.
Ellos están jodidos, loco.
Los Knicks, ¿tú crees que se quedan?
No sé. O sea, no puedo decir eso porque... Obviamente, es un equipo que siempre te puede sorprender. Pero yo escribí ayer en el Instagram de Malcante, como que siento que los juegos de ellos, si tú lo piensas desde Filadelfia hasta ahora, los juegos de ellos han sido bien raros. Ellos ganan con una maldita intensidad y los juegos se acaban de un punto, de dos puntos, de una jugada, de un bad call.
Que en el clutch han actuado mucho mejor que el oponente. O claro. sea, han estado más ready.
Pero, es lo que siento, siempre hay algo. Muchos de los juegos que han ganado los Knicks, toditos, son de qué. Coño, fue una vaina de un tiro, de un call, sí. de una vaina. Y también, tú sientes que ellos se han sobregirado con la energía.
Sí.
Como que cogieron unos rebotes. Hay momentos que cogen de que cuatro rebotes ofensivos seguidos. Y tú, el diablo.
Sí.
Que eso es hasta improbable.
Sí.
Entonces... Yo considerando eso, te lo compro, que ellos pueden ganarse un viaje de juego así. Claro que sí. Pero...
No es sostenible, tú dices.
Loco. ¿Tú crees que es sostenible? Mi pregunta es, literalmente es una pregunta. Si ellos ganan así, pegado, con toda esa energía, ahora le falta Mitchell Robinson, Bogdanovic, Anunoby. Julius Randle ni siquiera jugó.
Y si tú quieres mencionar, McBride no ha aparecido.
McBride está desaparecido.
No ha aparecido.
Todo eso, tú lo pones. Y tú dices, Jalen Bronson está como medio hasta jodido, de que le duele una rodilla y una vaina. El explote que tienen, viejo, son 48 sí. minutos que está jugando este tigre, el otro que sí o cuánto.
Sí, Indiana tiene mucho chance de cruzar.
Loco. Entonces, Indiana, lo que yo veo es que cuando te gana el juego, es porque TJ McConnell de la banca viene tranquilo, descansadito, y juega nítido.
A molestarte de... Que ¿Tú
me entiendes?
La
tú no puedes ni siquiera descansar tu tigre, loco.
Ya, sí.
Entonces, si Indiana empieza un juego ganando por 7 puntos, ese juego se acabó. Eso es lo que yo estoy viendo.
Sí. Tú sabes que sí, yo creo. Yo no me voy a echar para atrás con eso. Yo confío que Indiana tiene la mejor ofensiva de los playoffs. Entonces, para mí, te pudiera decir que yo le doy esa ventaja a ellos y pasan a la final.
¿A la final?
De conferencia.
Ah, coño, me asustaste.
De conferencia.
No dije contra...
No contra Boston todavía. Pero yo estoy convencido.
Cuidado,
con
cuidado.
Esa ofensiva, de verdad, y más contra un Knicks, que es un equipo defensivo, Están sí. generando demasiada buena ofensiva que yo no me esperaba, de verdad.
Pero están muy abatidos. Oye, en mi opinión, también me estoy inclinando a Indiana. Y también, loco, yo te voy a decir algo. Tú le tienes miedo a un equipo al principio, pero tú le ganas dos juegos así y ya te dije, te va esa vaina.
Sí.
Ahora, hay que ver cómo reacciona el Madison.
Uh-huh.
El Madison viene duro.
Sí.
El Madison viene duro.
Sí.
Ellos pueden... O apagar el Madison, porque si el Madison apagado le baja la nota a los Knicks enteros.
Sí.
Si ellos le meten, igual que este juego, que empezaron 34-14, ¿tú viste ese primer cuarto?
Ese estadio apagado.
Se apaga y se jodió todo.
Sí.
Ahí se jodieron los Knicks. Vamos a ver qué pasa. Para mí, no es muy favorable para ellos lo que a ellos le está pasando en general. Cavs, Boston. Yo te voy a ser sincero, yo no estoy viendo full los juegos de Boston en ninguna serie. Como que no me importan, loco. No sé por qué.
Porque tú sabes que ya están asegurados.
Es algo así. Como que me molesta incluso que ellos pierdan un juego. No sé, yo lo he dicho antes, pero... Como que, coño, han tenido suerte esos desgraciados también.
¿Quién?
Boston.
Boston.
Oh, pero se encuentran con esta gente sin Jared Allen.
Ah, sí.
Oye, Jared Allen era súper importante en esta serie. Claro, sí. Digo suerte porque ellos están también sin Kristaps Porzingis,
uh-huh.
que es un chin de mala suerte ahí.
Claro.
Pero yo no sé si es mala suerte que un tigre que siempre está lesionado, esté lesionado. Yo no sé si eso es mala suerte. Ese tigre siempre está lesionado.
Sí.
Entonces,
¿Porzingis
no sé.
O Allen, tú dices?
Porzingis.
Porzingis. Sí.
Digo Jared
porque
Allen.
Porque Allen también ha sufrido
sí,
de lesiones.
Es verdad. Pero no es lo mismo. Ahora, yo... Obviamente me inclino a Boston.
Sí.
No sé qué tú piensas de
yo
esa
lo que,
serie.
Sí, yo la he visto. Yo la he visto. Vi el juego 2, por cierto, también. Cuando le
ganaron.
Que Boston también perdió ese juego 2 de Miami.
Sí. Ellos tienen esa vaina, se le va.
Yo no. Sí, porque ellos son realmente muy dependientes del triple. Entonces, cuando no están cayendo, es un tema.
Se le va la identidad.
Es un tema. Obviamente, sí, ellos tienen... La mejor defensa, yo diría, de los playoffs también. El mejor equipo defensivo de Boston para mí.
Por encima de Minnesota.
Por encima de Minnesota, sí.
Y
entonces ellos pueden, digamos, contrarrestar un poco cuando están fallando el triple por la defensa. Pero
claro.
Yo le tengo que dar crédito a Cleveland porque Boston, que busca la manera de meter el triple y ha sido eficiente constantemente en el triple... Boston le está tirando menos un 34% en catch and shoot. Y creo que parte importante de eso es porque están enfocando la defensa en Derrick White. Si Derrick White no está funcionando bien, Boston puede ser que tenga chance de perder. Porque Derrick White es esencial. O sea, pudiera decir que el jugador más esencial de esa franquicia.
Espérate. ¿Que tú crees que Cleveland le puede ganar a Boston?
No ganar. Boston le va a ganar a sus 5 juegos. Yo para mí se va a ir 4-1.
Ya, serie. Ese fue el que ganaron.
Ese fue el que ganaron. Pero le quiero dar crédito porque realmente están neutralizando un poquito mejor que Boston, por ejemplo, lo que tuvo que pasar en la primera ronda.
¿Contra Miami?
Contra Miami.
Sí. Ok. Yo, en mi opinión, yo lo comparé full con el mismo Orlando. Hice la comparación porque siento
uh-huh.
que Orlando... Puede ser un equipo parecido a Boston con todo y todo. Obviamente, mucho más joven, mucho menos experiencia. No es la misma idea, pero sí se parecen bastante en el plantel defensivo
sí,
que tienen.
Sí.
Entonces, yo pensando, si Orlando le dio tanto trabajo a tu Tigre, y Orlando, el problema de ellos es el spacing, y lo que tiene bueno Boston es el spacing... Y tienen la misma defensa. Pues vamos a ponerle la misma porque sí. es mejor. La de Boston es mejor. Pero sí. vamos a ponerle que es la misma. Entonces, eso se acabó.
Sí, yo
yo sentía que tenía que ir 4-0. Por eso que yo te digo. Por eso que no... Sí. Como que ni lo veo los juegos. Y tengo un problema con eso, honestamente. Porque yo tengo que ver los juegos para hablar.
Sí.
Uno. Y tengo que ver qué es lo que hace Boston. Porque ellos van a jugar contra alguien... que de repente sí tenemos que ver los juegos.
Sí.
O sea, oye, vamos a suponer que lleguen contra los Knicks. Ya Yo prefiero
son
que
dos
llegue.
Buenos equipos defensivos.
Pero oye, prefiero que llegue Indiana. ¿Entiendes? Por eso es porque de repente ya estoy de ganado ya con esa serie, porque no está Anunoby, no está Mitchell, no está nadie.
Sí.
Entonces, ¿qué? Y Boston, lo que tú le pones a Jrue Holiday, a Bronson, eso va a ser un tema.
Sí.
Entonces, ¿qué? DiVincenzo le va a ganar a Boston. DiVincenzo le va a ganar a Boston. Miren, que pase Indiana.
Sí, Boston tiene un camino, digamos, muy suave.
Sí.
A la final.
Claro.
Pero sí, no, es una serie que realmente no hay mucho que, digamos, que analizar. Ese juego 2, Evan Mobley, o sea, forzaron que Evan Mobley tenga que ejecutarle al Horford.
Sí.
Metió más de 20 en ese juego.
A mí me gusta eso, porque sí, ellos son muy predecibles.
Sí.
Tú sabes que ellos dependen demasiado de que Donovan Mitchell haga su loquera.
Sí.
Y es como que, ok, él la puede hacer, pero todos los días.
Sí. Evan Mobley, eso es importante para Cleveland, ver que Evan Mobley tiene ese potencial de ser ofensivo, porque mejora muchísimo a Cleveland. Pero la verdad es que para esta serie ya...
Está fuerte. A mí me gusta... Últimamente estoy viendo... O sea, me encanta cuando tú ves que un equipo realmente necesita par de tiritos de unos tigres.
Sí.
Mira, Nembhard ganó un juego, sí, con un bombazo de tres. Eso es un tiro muy irresponsable de Nembhard. Pero la metió.
Yo creo... Es que Nembhard... O sea, ese hombre está tirando por un 75% de eficiencia en 6 tiros, faltando menos de un minuto.
Qué loco,
en el clutch.
¿Es verdad?
Sí.
Pero él se la está creyendo, entonces.
Por cierto, de Cleveland, antes de salir de Cleveland, otra cosa importante de Cleveland es que Okoro es una pieza buena.
Sí.
Que tienen que dejar en la franquicia.
Ok.
Okoro hay que firmarlo. Igual como Indiana tiene que priorizar firmar a Nembhard.
Depende de los matchups, ¿eh?
Cleveland tiene... No, Okoro...
No, porque él cubre muy bien, pero es muy malo ofensivamente, ¿eh?
La está metiendo de tres. Y se ha mantenido constantemente mejorando.
Él tiene que mejorar eso.
Sí.
Vámonos con Oklahoma City y los Mavericks.
Está buena. Serie Sasa también.
Me encanta esa.
Serie Sasa.
Me encanta, o sea, esa serie, mano.
Tú ves a...
¿Tú sabes qué, loco? Kyrie Irving, loco. Me gusta. Me encanta. Oye, ¿qué es lo que pasa? Kyrie Irving tiene todo este tiempo siendo un enemigo de la NBA, un enemigo, sí, de los fanáticos, un enemigo, sí, tú sabes. Y ahora yo lo veo que encontró el amor al basquetbol de nuevo. Está jugando basquetbol.
Sí.
Loco, el tipo hasta llega.
Yo como que al estadio.
Llega al estadio. Men, se ve buen mozo el tipo, loco. Y una barba dura. Y un aretico. Y cubriendo, y unos tiros bacanos, y acabando los juegos. Look, él está en su momento.
Está puesto. Sí, no, Kyrie.
¿Qué tiene que ver qué, tú dices?
¿El qué?
Tú dijiste, no, que tiene que ver algo, no te oí.
Con Kyrie. ¿Lo de Kyrie? Uh-huh. Ah, que ya maduró, que ya soltó los dramas de...
Exacto. ¿Puede ser?
Sí.
Llegó a su límite de inmadurez.
Se siente incómodo en Dallas. Tiene un buen equipo.
¿Tú sabes
que
eso es importante? Porque Mark Cuban es de los dueños que dicen, loco, yo estoy para ti.
Sí.
Y Mark Cuban le dio su cuarto a él.
Claro.
Mark Cuban le dijo, mira, nadie te quiere a ti. Tú eres un chocero.
Esta es tu casa.
Pero yo te voy a dar tus 5 años.
Es así.
Tu max. Te lo voy a dar.
Yo creo que él lo mencionaba en varias entrevistas.
¿Él lo ha hablado? Ah, yo no lo he visto.
Sí. Que él lo ha mencionado. Como que al final ellos están recogiendo a un All-Star player.
Claro.
Que nadie quería. Entonces, exacto, es como que, dime. O sea, realmente Kyrie Irving está promediando 17 en la serie, pero eso no refleja lo importante que ha sido, como tú dices, en la defensa y en el último cuarto.
Oye, y jalando todo, porque es que él jala mucha atención.
Sí.
El tema, para mí, él ha hecho las cositas que hay que hacer para ganar
juego.
Y otra cosa, estoy viendo, a mí me encanta Oklahoma City. Y aquí, yo creo que en esta serie es que más se está notando cuando uno dice que la experiencia es importante. Porque Oklahoma City, el coach nuevo en playoffs,
uh-huh,
y con Toito, el equipo entero es nuevo en playoffs.
Sí.
Entonces, hay unos momentos apretados que hay que tenerlos siempre. Cuando tú juegas con otro equipo bueno, tú siempre vas a tener momenticos apretados.
Es así.
Y para mí, Oklahoma City se está trancando. Un poco. Yo veo que el isolation con Shea
está complicado.
Men, y se la está... eso, tú sabes, mira, yo lo veo eso. Yo lo veo full. Y obviamente es una vaina que el que lo ve, si estamos juntos aquí, y yo te digo, mira, tú lo vas a ver, pero te lo menciono ahora y tú quizás no lo ves.
Sí.
Es cuando tú notas que nadie quiere la bola y todo el mundo se la quiere dar a la estrella del equipo, de que haz algo tú.
Sí.
Eso pasa. So, yo lo veo con Denver también. A Jokic a veces están... Toma, toma, toma tú. Yo no quiero esta bola. Yo sí, no quiero cagarla sí. yo. Y que sea por mí que se pierda. Se la están dando a Shea y Shea está explotado. Y no solamente porque él no puede meterla o no. Es la presión del momento, viejo. Sí. Si tu equipo está loco por darte la pelota, te la dan uno para uno siempre.
Sí. No, y él tiene... O sea, hay que iba a decir, lo que es Luka y Shea están muy complicados. O sea, se están desgastando muchísimo.
Sí.
Shea, por ejemplo, cuando se va en el ISO, el primero tiene un cuerpo grande entre Derrick Jones Jr. y PJ Washington. Y luego de eso, la decisión es, al grande que está ayudando a la pintura, tú tienes que salirle al tiro también. Cuando él vaya a tirar, que vaya a ejecutar su acción ofensiva del 1-1, tú le vas a salir también. O sea, él está tirando a dos gente al mismo tiempo.
Sí.
En la defensa, en el 1-1. Y del otro lado, tú tienes a Luca cogiendo un pick and roll con Lu Dort, que te está defendiendo agresivo.
Es fuerte.
Y tú tienes a Chet, que tú sabes que es un jugador.
Un rim protector bacano.
Entonces, en esa acción, tú vas a tener dos jugadores buenos defensivos y Shea con dos o tres gente saliéndole en el 1-1. Entonces, ahí es que tiene que salir a relucir lo Kyrie Irving, PJ Washington, que tiene un usage por encima de Kyrie Irving en esta serie, que te está tirando, te tiró 23 tiros en un juego pasado.
Qué loco, ¿eh?
PJ Washington.
Esa es la vuelta.
Y tú tienes...
¿Y quién se iba a esperar que ese tigre iba a estar metiendo así, a ese nivel?
Muchacho. Yo hasta me puse a pensar, PJ Washington llegó a un equipo contender o él hizo que ese equipo sea contender, porque él está jugando demasiado bien.
Ok. Es una buena pregunta. Yo creo que cuando tú llegas a un equipo con dos tipos así, a ese level,
sí,
se te mete una vaina. Eso es lo que yo creo.
Se te cambia el chip.
Sí, yo creo que hay un chip de que tú dices, coño, pero es que yo puedo aportar más de aquí.
Claro.
Yo puedo ser maduro.
Claro.
Tiene que ser, y también...
PJ Washington me da como el Aaron Gordon de Denver.
Algo así. Él anda por ahí, porque cubre muy bien también.
Sí.
Incluso él es un jugador defensivo, realmente.
O sea, a nivel de importancia, exacto, como del rol que tiene, me da como que ellos son muy similares.
Sí. Y yo estoy de acuerdo.
Del lado de OKC, por ejemplo, que tú tienes un Chase ya presionado y a un Giri que no funciona.
Mira, Josh Giddey...
No funciona.
En mi opinión, yo ni sé qué decirte de Josh Giddey. Yo había dicho... No, de verdad, oye. A mí no me gusta Josh Giddey en ese equipo, mano. En el equipo, ¿eh? Yo sé que él ha funcionado en la regular.
Sí.
Pero yo me lo estaba oliendo esta vaina. Josh Giddey no debería estar en Oklahoma City. Mm. Y yo creo que perdieron su oportunidad de cambiarlo. Porque ahora se va a ver que ni lo pueden usar en playoff. Está jugando 12 minutos.
Sí.
Y cuando entra, no está de nada.
Y perdieron, o sea, para tú cambiar a Giri, tendría que incentivarlo con los picks que tú hubiese ganado en este draft. Que ellos perdieron dos del lottery pick.
¿Lo perdieron?
Lo perdieron.
Ya tú sabes.
Porque salieron.
Oye, entonces, esto. Uh-huh. Yo había dicho en un episodio, ven acá, ¿y por qué Oklahoma City no va por Pascal Siakam? En aquel momento.
Sí.
Porque yo dije, dale a Josh Giddey. Y dale un par de picks y a Josh Giddey, que ellos lo van a coger. Porque Indiana estaba buscando jugadores jóvenes buenos,
sí,
creciendo. Y Josh Giddey incluso podía ser un buen jugador para eso. Porque tiene valor. Pero ahora, después de Top Life, ya no va a tener
bajó
valor.
Bajó mucho.
No va a tener valor así.
Bajó mucho.
Incluso, perdón, de que Indiana era Toronto.
Uh-huh.
Era Toronto.
Ah, okay.
Dije Indiana.
Okay.
Porque obviamente él está en Indiana ahora. Sí. No, Toronto. Toronto, precisamente, terminó cambiando por... RJ Barrett, acuérdate.
Y Quickly.
¿Tú me vas a mí que no iban a querer a un Josh Giddey? Claro que sí.
Uh-huh.
Entonces, imagínate esos Tigres con un veterano campeón como Siakam, jugando la 4 con ellos. Chet Siakam.
Sí.
Luke
muy dinámico.
Hubiese sido muy duro. No sé, a mí no me tripea Josh Giddey.
Y sobre todo porque Aaron Wiggins, que es un jugador también que su valor ha subido.
Sí.
Te está jugando súper bien. Entonces tú dices, Merkina.
Isaiah Joe.
Sigue
que es un
bajando,
gran tirador.
Sigue, exacto. sigue bajando el stock de Giri y no sé qué va a pasar con él, la verdad. Que el coach lo defiende muchísimo. O sea, él ha hecho comentarios como que, mira, no, claro, al final es un tipo productivo, pero en esta serie no ha sido...
No, no, porque yo te voy a decir algo. Al final del día los coaches tienen que defender. Sí. Tú no te vas a cagar. Digo, hay gente que lo hace, pero no está de nada cagarse en un tigre y quitarle... Y hasta pensando en el negocio, mano, ¿eh? Sí. Pensando hasta en el mismo negocio, tú dices, bueno, si lo vamos a cambiar, tengo que hablar bien de él o lo que sea. Pero hay algo de él que no me está tripeando. No me está gustando... bueno, para irnos ya en lo que pienso o no. Yo creo que la experiencia que tiene Dallas.
Fue un factor
y
importante.
Con todo y todo, el mismo tamaño, mano.
Eso
¿verdad?
Te iba a decir.
El mismo tamaño.
¿Qué tú pensabas de eso?
Sí.
De los rebotes ofensivos. Porque ahí es que siento que Dallas ha ganado estos juegos porque va mala línea, que ok, sí, y porque está cogiendo esos rebotes ofensivos que...
Es que ahí es que está en cuerpo. Yo creo que eso es lo que le falta a Oklahoma City. Hay que ver, ¿eh? Porque ahorita tú encuentras un tipo de juego porque obviamente ellos le falta la experiencia. Pero sí, a ellos lo que le falta es peso. Que, yo diría que el único que lo tiene es Luke Dort.
Sí.
De que realmente, como de fisicalidad. Después de ahí, el
yo
equipo...
Yo pensaba que llevan a... Cuando trajeron a Biyombo, yo pensaba que ellos lo iban a usar más.
Ah,
porque
ok.
Porque Biyombo...
Sí, pero tú sabes que esos tigres ya no lo están usando.
No. Pero Biyombo, por ejemplo, dio buenos minutos.
Ahora, yo lo usaría en esta serie.
Loco, Biyombo rebota muy bien.
En esta serie, de que con Lively, yo lo uso.
Y Gafford.
Y Gafford, porque esos tipos no tiran de fuera.
Biyombo es un tipo muy bueno. Muy bueno en el aspecto defensivo. Yo pensaba que lo iban a usar más. Y Gordon Hayward, que por cierto, yo no entiendo si fue que le dijeron, entra y no me la tire, porque...
Lo más seguro.
Él tuvo buena racha en Charlotte, que tú decías, mira, me mete 18.
Hay que ver si te ha explotado.
Ahora no te mete ni uno ni dos tiros. No uh-huh. te tira ni dos tiros.
Hay que ver si te ha explotado. Mira, yo me voy con Dallas en esa serie, en verdad.
Yo también.
Yo creo que lo dije antes, no me acuerdo. No, no sé. Pero sí, el tema de la experiencia, el peso. Carry un campeón. Sí. Luca está en otro level. Yo me encontraría bien raro uh-huh. que Oklahoma City le gane. Aunque uno nunca puede quitarlo, un sí. equipo así, porque es un equipo muy bueno. Pero yo creo que ahí la juventud sale y quizás para el año que viene arreglan unas cositas. Sí.
Hacen algunos movimientos.
Exacto. Y ahí...
Yo espero una final de conferencia de Denver y Dallas.
Yo también.
Que sería muy buena, ¿verdad?
Mira, antes de irnos, quería mencionar algo rápido. Viste que salió en el draft que Atlanta va a tener el first pick. Sí. Pero ¿qué pasa? Atlanta tiene una nómina alta.
Sí.
Y ellos van a pagar el impuesto de lujo. Uh-huh. ¿Qué pasa? Ellos no quieren pagar el impuesto de lujo porque ese equipo es malo.
Sí.
O sea, es malo para el dinero que se gasta. Sí. Por ende...
Y está comprobado que Dejounte y Trae Young...
No funciona.
No funciona.
Por ende, quizás lo que toca es cambiar ese pick uh-huh. y a Trae Young y hacer un lío. Lo que está sonando...
A nivel de reconstrucción, tú dices.
Puede ser.
Ok.
Pero está sonando que puede ser que él se vaya para San Antonio, Trae Young. ¿Qué te parece eso? Trae Young.
A mí no me convence que Atlanta salga de Trae Young. Yo pienso que ellos van a insistir mucho en Dejounte Murray.
¿En salir de él?
En salir de Dejounte.
Puede ser.
O sea, estoy... Eso, que a Dejounte...
Más difícil de cambiar.
Dejounte.
Sí.
Sí. Porque ¿qué equipo quisiera? San Antonio de nuevo también. Tú que lo mencionaste, ese equipo.
Yo no creo que San Antonio te lo
a mí
coja
sí
ya.
Me suena a Chris Paul en San Antonio.
Chris Paul, pero eso sería ya por mínimo de veterano. Sí, eso no estaría mal.
Me gusta, o sea, para Wemby.
Durísimo. O
sea, me gusta, porque lo va a poner en posición a él.
Durísimo, claro.
Bueno, pero, o sea, para mantenerlo en Atlanta, yo dudo muchísimo que ellos quieran salir de Trae Young, la verdad. Yo creo que ellos tienen que sí.
Yo creo que
sí,
es que él tiene un tema con Atlanta.
¿Trae Young?
Sí.
Yo lo que sí, porque yo creo que no le han armado un equipo que le funcione a él.
Él se siente. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Él es un lío. Él no cubre.
No
y
cubre.
Él es un liability. Uh-huh. Pero lo que él da ofensivamente es muy duro.
Sí.
Entonces él tiene esta vaina. Y ellos tuvieron el tema, que yo creo que ha sido una maldición, haber llegado a final de conferencia cuando le ganaron a Filadelfia.
Y a los Knicks.
Y a los Knicks. ¿Fue a los Knicks?
A los Knicks y Filadelfia, los dos.
Exacto. Exacto. Como ellos lograron eso, la expectativa sube muchísimo del equipo. Sí. Y por eso el equipo hizo toda esta vaina de dar cuarto y de siempre hacer movida y la jodienda. Pero dijeron, pero nosotros estamos en ese level. Y ahora resulta que no.
Sí.
Y eso lo ha jodido. Y yo creo que ese tipo de errores te pueden llevar a cambiar tu primera opción. Puede ser.
Sí. Yo no lo descarto la idea. Lo que sí, antes de hacer eso, yo consideraría, vamos a tratar de salir de DeJounte, vamos a aprovechar el
pick.
Ah, no,
claro.
Y vamos a traerle tiradores a Trae Young. Porque okay, él necesita ese spacing para poder ejecutar bien.
100%.
Entonces, yo antes de apostar a que lo cambien, yo diría, vamos a armarle un equipito a ver y intentar de nuevo. Porque también el coach Snyder no está para reconstrucción. Él está ahí para tratar de competir.
Sí.
¿Entiendes? Entonces, y ellos tienen un buen complemento. Tienen a Okongwu para jugar spacing. Tienen a Bogdanovich. O sea, ellos tienen al mismo Bay, a Chadwick Bay, que ha sido bueno para Atlanta. Jalen Johnson.
Durísimo, ese me encanta.
O sea, ellos tienen piezas para el más. Yo lo claro que digo es que tienen que salir de uno de los dos, DeJounte y Trae.
Claro. Bueno, pues, dime, tú ibas
a decir. No, tú sí apuestas que Trae sea el principal de salir.
Yo creo que va a ser más fácil cambiarlo. Y yo creo que él tiene un tema con ellos. Yo creo que ya él se quiere ir, creo. Okay. Él no ha dicho nada de eso. Yo creo que no hay una buena relación, sí, ahí.
Relación ahí.
Y creo que con los problemas que él tiene defensivo, no dudo yo que ellos digan, bueno, este tigre tiene muchísimo valor, lo va a querer la liga entera.
Sí, es verdad.
Vamos a conseguir de todo. Y se mete en un lío, digamos que se mete en ese lío San Antonio.
Qué fuerte. Sería, en verdad sería una...
Está duro eso.
Duro.
Vámonos entonces.
Ready, hablamos bien, profundizamos.
Marcante, out.